Informativo Aru.
Detección precoz del deterioro funcional es lo que permite una aplicación que ha desarrollado personal investigador de una de las universidades españolas. Avances que mejorarán la calidad de vida de las personas. Es lo que pretenden las universidades. Enseguida te contamos todos los detalles si te quedas con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! Personal investigador de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, ha desarrollado una aplicación que permite la detección precoz del deterioro funcional. Miriam Monge y Radio UCAM.
Sit to Stand, así se llama la aplicación móvil desarrollada por la UCAM que ayudará al personal sanitario a diagnosticar de manera precisa el estado de los pacientes y así poder recomendar ejercicios específicos. El profesor e investigador Juan Diego Ruiz Cárdenas del Grupo de Ecografía en Fisioterapia y Terapia Manual de la UCAM nos explica cómo funciona.
Gracias a esa cámara que está integrada en los dispositivos móviles, nosotros podemos grabar el gesto de levantarse de una silla y a partir de ahí analizar fotograma a fotograma el movimiento y la aplicación de forma automática hace unos cálculos en los cuales te deriva el tiempo que ha tardado esa persona en levantarse, la velocidad que ha generado y también la potencia muscular que desarrolla.
Analizar ese gesto motor puede aportar datos muy relevantes como la velocidad o la potencia muscular que genera la persona al levantarse.
Sabemos que se pierde masa muscular, también la fuerza muscular, pero la potencia muscular se pierde de manera mucho más rápida. Por ese motivo, crear una herramienta que pueda detectar esa pérdida de potencia muscular y que sea accesible, ¿no?, a cualquier entorno clínico, pues de bastante interés.
La aplicación ha sido probada con éxito en pacientes con fibrosis quística y gracias a su accesibilidad ayudará a disminuir los costes en materia de detección del envejecimiento muscular. Actualmente, la aplicación está disponible para el sistema operativo iOS y se está trabajando gracias a una subvención de la Fundación Seneca para que también lo esté en dispositivos Android.
Y hablamos del mundo animal ahora porque hay animales que reciben más atención político-social que otros. Es uno de los resultados que se desprenden del estudio que han publicado tres investigadores españoles sobre la desprotección legal que sufren los animales vertebrados terrestres en España. En este informe revelan importantes diferencias entre comunidades autónomas y también sesgos taxonómicos. Laura Fernández, Radio UMH.
El 80% de los animales vertebrados terrestres amenazados en España están desprotegidos. Es la principal conclusión de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de la Universidad de Alicante y de la de Zaragoza. Ocurre que 4 de cada 5 vertebrados terrestres en situación vulnerable o en peligro de extinción carecen de planes de protección, gestión, conservación y recuperación, pese a que la legislación vigente lo exige. Da más detalles el investigador de la UMH, coautor del estudio, Roberto Rodríguez Caro.
Según la normativa nacional, cuando una especie es catalogada como vulnerable o en peligro, las comunidades autónomas tienen un plazo de 3 a 5 años para desarrollar un plan de conservación o recuperación de esa especie. Y lo que hemos estado analizando durante este artículo es que solamente un 20% de todas las especies catalogadas en esas categorías tienen un plan elaborado. Entonces, el 80% está ahora mismo desamparado, sin un plan en el que se establezcan qué medidas hay que hacer para la conservación de esas especies.
Además, el informe revela mucha disparidad entre comunidades autónomas y también que unos grupos de animales reciben más protección que otros. Escuchamos de nuevo al investigador de la UMH.
Hay comunidades que, por ejemplo Asturias, que tienen un catálogo más reducido con solamente 6 especies, que tienen las 6 especies cubiertas, mientras que otras comunidades, por ejemplo la Comunidad de Madrid, que representa menos de un 10% de las especies que tienen en sus catálogos. Hemos estado viendo qué vinculaciones pueden haber y la verdad que no salen patrones muy claros, pero sí que, por ejemplo, las comunidades con mayor poder adquisitivo, con mayor Producto Interior Bruto, son las que menos tienen planes desarrollados, las que menos se preocupan por la conservación de las especies, y las comunidades donde hay más interés social en la conservación de la naturaleza son las comunidades que tienen mayores porcentajes de especies protegidas.
En el estudio defienden que los principales factores que llevan a la protección de las especies son la preocupación social por la misma y la presión que se ejerce sobre los gobiernos a nivel local y regional. Para paliar esta situación, los investigadores, tanto de la Universidad Miguel Hernández como del resto de universidades, consideran necesaria una mayor coordinación estatal y un aumento del presupuesto destinado a la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de manejo.
Arqueólogos y paleoambientólogos vinculados a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona han descubierto nuevos detalles sobre la civilización del Indo, que se originó hace 5.000 años en la actual zona de Pakistán y noroeste de la India. Víctor Narro, UPF Radio.
Arqueólogos del grupo de investigación Casas, de la UPF, descubren nuevos detalles sobre la vida en las primeras ciudades del Viejo Mundo, situadas en el Valle del Indo, en el actual Pakistán y noroeste de la India. Estos descubrimientos se marcan en el proyecto Modagro, una colaboración entre Pakistán y España centrada en la paleoambientología y la arqueología en esta zona de Asia. Su objetivo principal es entender qué dinámicas agrícolas se dieron en la prehistoria para permitir la aparición de estas primeras ciudades y qué impacto tuvo el clima en todo este desarrollo. La paleoambientóloga y participante del proyecto, Carolina Jiménez Arteaga, nos lo cuenta.
Es un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura y Deportes y la Fundación PALARC, en el que se estudian diversos tipos de materiales, como son restos bioarqueológicos, fauna y botánicos, la lítica, la cerámica, etcétera, etcétera. Y colaboramos estrechamente con la Shah Abdul Latif University de Pakistán y también con la Universidad de Cambridge.
La civilización del Indo es la primera cultura urbana del sur de Asia y duró 2 milenios, aproximadamente del 3300 al 1300 a.C. De hecho, es contemporánea a otras civilizaciones del llamado Viejo Mundo, como Mesopotamia o Egipto, y es mucho más extensa, pero curiosamente es mucho menos conocida, entre otros motivos porque no se ha podido descifrar aún su escritura y porque no aparece mencionada en la Biblia. De momento, el proyecto Modagro ha excavado en 2 yacimientos de tamaño medio que están proporcionando nuevas evidencias sobre las estrategias agrícolas de esta peculiar cultura. El primer asentamiento, Bando Cubo, está dando pistas sobre el consumo y la producción agrícola.
Hasta ahora se creía que en el Valle del Indo se había adoptado el paquete agrícola procedente de Oriente Medio, que incluye el trigo y la cebada, por ejemplo, pero estamos viendo que hubo también un desarrollo local de ciertos cultivos endémicos como son algunos mijos. Por lo tanto, pues será interesante seguir ampliando los análisis y los yacimientos para poder contrastar estas nuevas evidencias.
El segundo yacimiento arqueológico, Talor Jebit, en el límite del desierto del Thar, también ha dado mucha información a través del análisis de sedimentos, cerámicas y restos vegetales. Por ejemplo, se han hallado restos que datan del Harappa temprano, una época más antigua de lo que se creía que podía ofrecer el asentamiento. En definitiva, Carolina y los demás arqueólogos consideran que es un proyecto con mucho potencial para desentrañar los misterios que aún quedan sobre la civilización del Indo. De momento, siguen reuniendo y sistematizando la información arqueológica y paleoambiental resultante de estas excavaciones, y esperan que la próxima campaña sea en octubre de este mismo año.
Desarrollará un sistema de vigilancia poblacional y de alerta temprana sobre el uso y la resistencia de los agentes antimicrobianos que mejore los actuales y a mejor precio. En ello se centrará un investigador de la Universitat Jaume I de Castellón gracias a una beca postdoctoral de la Fundación La Caixa. Mari Carmen Aparici, Vox. UGI Radio.
El objetivo de estas ayudas es retener talento local de excelencia, así como atraer a personal investigador extranjero, ofreciendo salarios competitivos y oportunidades complementarias para la capacitación en habilidades transversales. El proyecto que llevará a cabo el investigador Lubertus Birsma, con el apoyo de la Fundación La Caixa, se basa en la epidemiología de aguas residuales, un campo avanzado que utiliza como fuente de información biomarcadores específicos que se encuentran en las aguas residuales generadas por una población. En esta ocasión, para analizar el consumo de antibióticos, tal como explica el investigador.
Es epidemiología basado a los análisis de agua residual y esa es la base, digamos, y vamos a intentar analizar antibióticos o biomarcadores de antibióticos, metabolitos, para asegurar que realmente son consumidos y intentar relacionarlo al consumo. Y a la vez también queremos medir genes resistentes de bacterias resistentes. Entonces, para ver si hay una relación al consumo de antibióticos a las bacterias que producen una resistencia a esos antibióticos.
La Fundación La Caixa ha concedido 45 becas de postdoctorado a personal investigador que llevara a cabo sus proyectos en universidades y centros de investigación de referencia en España y Portugal. En esta convocatoria, más de 700 personas han optado a una de las becas. Por eso, el investigador de la UGI ha recibido con mucha satisfacción la noticia de ser uno de los seleccionados. Lubertus Bisma.
Ha sido un subidón, digamos, para mí. Es que intenta siempre en muchas convocatorias. Es difícil, ¿sabes? Hay una competición muy alta y si tú estás elegido, que ha sido un trayectoria en esos convocatorios también que no son fáciles porque tienes que primero presentar tu currículum, que se valora un 50% de todo, y luego se valoran un 30% algo tu proyecto y un otro 20% en otros aspectos. Entonces, si estás elegido y luego hay también una entrevista y también pasas la entrevista, pues es un subidón.
Con estas ayudas se apoya a jóvenes talentos y se fomenta la investigación líder y de alta calidad en la península ibérica.
La Universidad de Zaragoza ha presentado su nuevo protocolo de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual. La iniciativa pretende prevenir posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo dentro de la comunidad universitaria. La principal novedad del documento es la inclusión expresa del acoso por orientación sexual, expresión o identidad de género, con el objetivo de atender también las necesidades del colectivo LGTBI+. También se plantea la creación de una oficina de prevención y respuesta ante el acoso y la implementación de un plan de formación en prevención del acoso. Elisa Feijó, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza ha presentado el nuevo protocolo de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual. El principal objetivo es la prevención de posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género dentro de la propia universidad. En caso de llegar a estos escenarios, también se incluyen un conjunto de actuaciones a seguir. Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social, ha explicado que el protocolo está vigente desde julio del año pasado.
El protocolo que teníamos nosotros pensábamos que se había quedado un poco corto, un poco escaso y, por tanto, trabajamos en la mejora.
La vicerrectora ha recalcado la importancia de estar al lado de las víctimas.
La universidad tiene el compromiso de ayudar a las víctimas sufragando lo que sería todo el apoyo hasta su plena recuperación.
Sara Alcázar, directora del Observatorio de Igualdad de Género, ha resaltado la importancia de actuar antes de que ocurran estas situaciones.
Un protocolo solo es efectivo si evidentemente se conoce, se difunde y si al final pues nos lleva a atajar de una manera ágil y rápida las posibles situaciones que se puedan plantear, posibles denuncias que se puedan plantear por cualquiera de estos tipos de acoso, siempre ofreciendo todo tipo de garantías fundamentalmente a la posible víctima de un acoso.
El nuevo plan incluye la formación de todo el personal universitario, así como alumnos, empresas subcontratadas y entidades colaboradoras con la Universidad de Zaragoza.
Este es un protocolo que es ambicioso y que nace de una preocupación por esa tolerancia cero frente al acoso en nuestra universidad.
Además, se ha creado la OPRA, una nueva oficina de prevención y respuesta al acoso, que tiene su sede en la Residencia de Profesores en el campus de San Francisco. El equipo rectoral ya ha comenzado la formación en materia de acoso. José Antonio Mayoral, rector de la universidad, ha destacado la relevancia del nuevo protocolo.
Y hablamos de investigación, pero desde su vertiente económica. La financiación de proyectos europeos de investigación en España ha subido un 60%. Es la conclusión del informe de resultados de la participación española en el Horizonte 2020 que ha publicado el Ministerio de Ciencia e Innovación en comparación con el anterior, el séptimo programa marco. Horizonte 2020 es el programa de investigación e innovación de la Unión Europea que se ha desarrollado de 2014 al 2020. Raúl Valenciano, UPV Radio.
137%, ese es el porcentaje. Atención al dato, según el informe de resultados de la participación española en el Horizonte 2020 que ha publicado el Ministerio de Ciencia e Innovación en una comparativa con el séptimo programa marco, la financiación de proyectos europeos de investigación en España ha subido un 60%. Si nos fijamos en los proyectos universitarios, el porcentaje llega al 72%, pero si comparamos el caso concreto de la Universitat Politécnica de Valencia, el porcentaje es nada más y nada menos que del 137%. José Esteban Capilla es el rector de la UPV.
Esto es el resultado del esfuerzo individual de cada investigador e investigadora, de todo el personal involucrado en la gestión y, por supuesto, de la apuesta institucional por el programa Marco Europeo. En los últimos años se han desarrollado programas y actividades específicas para promover e incrementar la participación en H2020 y el éxito ha sido indudable.
En millones de euros, esto significa que a nivel nacional la financiación del séptimo programa Marco fue de 3.342 millones de euros frente a los 6.336 millones de euros a los que asciende el Horizonte 2020. De este total, 1.352 millones de euros han ido a las universidades españolas y, en concreto, 79 millones son los que ha recibido la Universitat Politécnica de Valencia. En cuanto al número de proyectos financiados a través del programa Horizonte 2020, en España han sido casi 19.000. Las universidades españolas participan en 3.600 y, en concreto, la UPV en 197. Un dato que en la Comunidad Valenciana convierte a la UPV en líder absoluto, no solo entre las universidades, sino entre todas las entidades que obtuvieron financiación de Horizonte 2020. Es la entidad académica que ha participado en un mayor número de proyectos de este programa Marco Europeo de I+D+I.
Y a continuación, Luis Durano y Sari Zorio repasan en forma de breves las citas universitarias para los próximos días.
Ya está disponible el último número de la publicación Viceversa, que puedes leer en formato digital en la página web revistaviceversa.com. En esta edición, Enrique Moradiellos, catedrático de la Universidad de Extremadura, habla de su nombramiento como miembro de la Real Academia de la Historia. Además, incluye un reportaje sobre un estudio acerca del impacto de las especies exóticas y migratorias a través de la malaria aviar y el virus del Nilo Occidental.
Hasta el 29 de marzo está abierto el plazo de inscripción para participar en las Olimpiadas Científicas UCAM 2020 que organiza la Universidad Católica de Murcia. Están dirigidas a alumnado de segundo ciclo de FP de grado superior y de primero y segundo de bachillerato de la región de Murcia. El objetivo de estas Olimpiadas es premiar la excelencia y fomentar las vocaciones científicas entre la juventud. Hay tres premios que son un descuento del 100%, 60% y 40% en la matrícula del primer curso del grado que quieran cursar las personas ganadoras.
El Paraninfo de la Universidad de La Laguna acogerá el 4 de febrero a las 8:30 de la tarde un concierto de piano del artista Javier Lasso, que interpretará alguna de las obras incluidas en su último disco Schubert y Schumann, editado este mismo año. El concierto servirá de presentación de este disco que ha sido nominado para el Premio de la Crítica Discográfica de Alemania.
La sexta edición de la Carrera de los Valientes de la Universidad de Navarra ya tiene fecha. Se celebrará el 6 de febrero de manera presencial y también virtual. La prueba solidaria, organizada a favor del programa Niños contra el Cáncer, tendrá un recorrido de 5 o 10 kilómetros, además de uno especial para los más pequeños y una modalidad de marcha. Todas las carreras comenzarán en el Polideportivo de la Universidad de Navarra, excepto la modalidad virtual.
El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el CICUS, acoge hasta el próximo 25 de febrero la exposición Imago Mundi, una muestra que analiza el papel del libro como depositario del conocimiento. En la muestra se exponen casi 200 obras, entre las que destacan piezas únicas como el San Jerónimo de José de Rivera o uno de los pocos ejemplares que se conservan de la Biblia de Gutenberg. La exposición se puede visitar en la sede del CICUS, en Sevilla, de martes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde.
Desastres naturales, producción turística, uso de drones o lengua de signos española son algunos de los temas que se tratarán durante la edición de 2022 de la Universidad de Invierno de Arona, en Santa Cruz de Tenerife. Eva María González Lorenzo y Raúl Valenciano, Radio Campus Ull.
La Universidad de Invierno de Arona surge gracias al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Arona y la Universidad de La Laguna, en Tenerife, para fomentar las actividades de extensión universitaria en el municipio. La oferta formativa apuesta por la calidad, con temáticas muy variadas, con el objetivo de llegar a todos los colectivos. Desastres naturales, marketing, producción turística, pedagogía de las emociones, uso de drones y lengua de signos española son los temas que se ofertan. Se dirigen a todo tipo de público, como explica el vicerrector de Cultura y Participación Social de la Universidad de La Laguna, Juan Albino Méndez Pérez.
Estos son cursos que están abiertos a toda la población. No es necesario tener una formación previa, sino que de algún modo lo que pretende es llevar la universidad a la sociedad.
Los cursos se realizarán durante los meses de febrero y marzo.
Crear un sello de calidad para los informativos de la televisión es el objetivo que persigue el proyecto europeo de Erasmus Plus Sky, sello de confianza audiovisual para informativos. Participan universidades de Alemania, Italia, España y Bélgica. La iniciativa surgió en el año 2019 y está en proceso de implantación. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Uno de sus impulsores, la Universidad de Navarra, presentó el proyecto ante los estudiantes hace unas semanas. La profesora Mercedes Medina detalló el proceso de investigación, diseño y los retos que quedan por delante al Grupo de Trabajo Europeo, siempre pensando en los ciudadanos como sus destinatarios y principales beneficiados. La proliferación de bulos, la pérdida de transparencia y la confusión entre entretenimiento e información han generado un clima de desconfianza entre el público que le hace considerar que las malas prácticas periodísticas están en todo el sector. Por eso se ha buscado una solución, un mecanismo que alivie el problema, una acreditación externa que reconozca el buen trabajo. Escuchamos a la profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Mercedes Medina, explicar el origen del proyecto.
Vivimos en una sociedad, en parte por la digitalización, por el uso de las redes sociales, donde efectivamente la desinformación se ha extendido en mayor volumen. Por otra parte, tampoco esto es nuevo, ¿no? Los bulos informativos no es una cosa del siglo XXI, ¿no? Desde que el hombre es hombre, ha mentido. Pero efectivamente hay como una gran conciencia y una gran preocupación en la Unión Europea para preservar el sistema de medios y la garantía de una información confiable para las audiencias.
Así nació Sky, sello de confianza audiovisual para los informativos de televisión. ¿Qué dice y a quién se lo dice este sello?
Avisar a su público de confía en mí porque el informativo que te voy a dar ha seguido una serie de procesos y cumplimos una serie de estándares por los cuales tenemos este sello de calidad. Os preguntaréis por qué en televisión y no, por ejemplo, en prensa. En prensa, como seguro sabéis, está muchísimo más desarrollado. Toda la labor de los fact-checkers y distintos sellos de garantía de calidad en el mundo periodístico impreso o online está más desarrollado. El mundo audiovisual es un poco más complejo. No existe una cosa así.
Una vez desarrollado el trabajo de campo, los indicadores clave y los métodos por los cuales se van a analizar los informativos de televisión, queda pendiente ahora saber cómo se va a conceder este sello.
Todavía queda por perfilar cómo se concede el sello, si es un sello que va a tener una graduación tipo medalla oro, medalla bronce, medalla plata. Porque, claro, no es solo lanzarlo, es convencer a la industria de que lo aplique. Y eso, como comprenderéis, es tremendamente difícil. No solo a las empresas, sino a los periodistas. Los periodistas en general somos tremendamente sensibles a que cuestionen nuestro trabajo. Tener a una autoridad externa o a alguien desde fuera que te diga tu trabajo es fiable o no, es complejo, no es fácil. Entonces, por eso vamos muy poco a poco, con mucha prudencia.
Aunque queda trabajo por hacer, los grupos investigadores implicados en este proyecto en toda Europa han realizado un primer análisis en sus países para testar la implantación y han llegado a tres conclusiones principales, según explicó la profesora Mercedes Medina. Los telediarios europeos en general tienen un alto grado de satisfacción. Las televisiones españolas en concreto gozan de buenas prácticas en la elaboración de informativos y este sello servirá como termómetro para incorporar propuestas de mejora teniendo en cuenta el contexto internacional.
Las sustancias químicas generan un gran impacto en nuestra salud y en el medio ambiente. Sin embargo, no podemos concebir una vida normal sin ellas. Durante los últimos años se ha observado un claro aumento en la producción y consumo de estos productos químicos, lo que genera cierta preocupación de cara al futuro. ¿Cómo trabaja España para combatir este fenómeno? ¿Qué papel desempeñan en la salud humana y ambiental? Iria Guzmán, Europea Radio.
La producción y la utilización de sustancias químicas sintéticas en nuestro día a día no solo generan un gran impacto medioambiental, sino que también perjudican gravemente a nuestra salud. Según la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 6% de las enfermedades desarrolladas en los seres humanos y el 8% de las muertes pueden atribuirse a la exposición de productos químicos. Podríamos pensar que nuestra vida funcionaría igual sin la presencia de estas sustancias, pero lo cierto es que son necesarias para nosotros y están presentes hasta la ropa, incluso en los muebles de nuestras casas. Las sustancias químicas nos perjudican, pero no podemos apartarlas de nuestras vidas. Por eso, organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o otras instituciones diseñan proyectos que tratan de disminuir el impacto de nuestras acciones y costumbres. Susana Pedraza, doctora en biología y científica titular en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, nos explica la importancia que cobra el estudio y la investigación en este tipo de fenómenos.
Ahora, lo que sí que tenemos que decir es que hay que ser un poquito, bueno, digamos, tener en cuenta que no el hecho de que estemos expuestos a las sustancias implica necesariamente que vayamos a desarrollar una enfermedad. Exacto. Pero sí que es interesante el hacer estos estudios, saber primero qué niveles tenemos, saber si esos niveles son aceptables, si están asociados a algún tipo de enfermedad o no, y proporcionar estos datos para poder utilizarlos en la evaluación del riesgo.
España juega un papel fundamental en las investigaciones de este fenómeno y colabora estrechamente desde hace años con la Unión Europea en muchos de sus proyectos. La doctora Susana Pedraza nos explica de manera resumida cuáles han sido los métodos de investigación europeos en estos estudios y cómo los mismos se desarrollan.
Lo que se ha tratado a nivel europeo es de sintetizar, de hacer una estrategia que nos lleve a mirar no absolutamente todo, pero sí aquello que pueda ser un poco representativo a nivel europeo. Para ello lo que se han hecho son unas estrategias de priorización que básicamente lo que han consistido ha sido en hacer unas consultas públicas sobre qué sustancias serían de interés en distintos ambientes, como he dicho antes. Por una parte, a nivel nacional, porque como os he dicho antes, pues por ejemplo en el HBM4EU somos 30 países, pues a nivel de los países se ha tenido que dar la información de qué sustancias eran las interesantes dentro de ese país o se consideraban, tanto a nivel de medio ambiente un poco, pero más fundamentalmente de salud. Luego también a nivel de la Comisión, como hemos dicho, los distintos directorados o los que serían equivalentes a los ministerios que tenemos aquí, pues salud, medio ambiente, de trabajo, industria, también las agencias europeas, tanto la de sustancias químicas como la de medio ambiente.
Más de 15 años de estudios, investigaciones y proyectos como el mencionado por la doctora Pedraza, el HBM4EU, han llevado a la Unión Europea a lanzar el que posiblemente sea el proyecto más llamativo hasta la fecha, el Proyecto Europeo para la Evaluación de Riesgos de Sustancias Químicas. España colabora en este proyecto gracias al trabajo del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III. Ana Cañas, jefa del área de toxicología ambiental del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, nos explica cuáles son sus principales objetivos.
Este proyecto es más ambicioso todavía, si cabe, que el anterior. Y además de seguir estudiando la exposición de la población europea a las sustancias químicas, quiere ir un paso más allá y abordar la evaluación de riesgo en su conjunto. Esto quiere decir que no solo vamos a estudiar los niveles de estas sustancias en los seres humanos, sino también en el medio ambiente, como un global, bajo el concepto One Health. Y también quiere estudiar nuevas metodologías para realizar esta evaluación de riesgo. Y el objetivo último es dar datos, metodologías y herramientas a los organismos encargados de evaluación de riesgo y los que al final tienen que regular los productos químicos.
No podemos dejar de convivir con estas sustancias, pero sí podemos aprender a regularizarlas. El trabajo de España y de la Unión Europea es clave para saber de qué manera se pueden disminuir estos riesgos que producen los productos químicos en nuestra salud y en el medio ambiente.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio realiza este espacio desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.